Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Modificar los procesos de trabajo es una tarea tan compleja como necesaria. Y entiendo hacer esto en las administraciones públicas es como mover un elefante con los brazos, ¿no? No obstante, es necesario. Porque la realidad no es la misma de hace décadas, va cambiando, la casuística también es diversa y en un asunto tan sensible como política social, esto es necesario. La adecuación y la adaptación de tareas es tan vital como la inyección de recursos, fondos, dinero, acondicionar el trabajo, porque hay situaciones que se desvanecen con el tiempo y otras que aparecen o repuntan con los nuevos tiempos. Y una de ellas es la política social, la dependencia. En Canarias hay unos 40.000 dependientes reconocidos, pero cada año se incorporan más de 7.000. Y no hablemos de las 2.300 personas que han fallecido mientras esperaban a ser reconocida su discapacidad. No sé si la falta de interés, la ausencia de partidas, pero está claro que si no se actúa hoy, pues serán perjudicados todos los que mañana lleguen a la dependencia, porque al fin y al cabo todos seremos dependientes. Y sin saberlo, quizás nos estamos disparando en nuestro propio pie. Hay que seguir apostando por las políticas sociales, porque al fin y al cabo esto es el bienestar, el futuro de la gente. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, les acompañamos hasta las 12 del día. Estamos en Infecar, concretamente en el tercer foro internacional del queso de Gran Canaria, que es una cita ineludible con nuestro producto señero. Aquí se van a suceder las demostraciones culinarias, catas, conferencias técnicas, coloquios en los que el papel del queso en la gastronomía de hoy y su incidencia sobre el territorio o su capacidad de aportar valor a un destino, pues son uno de los asuntos que se van a tratar en este foro. Bueno, pues nosotros vamos a hablar con diferentes chefs para conocer perfectamente cómo utilizan el queso, qué trucos tienen. A ver si nos desvelan sus secretos para conocer en profundidad el queso. También hablaremos con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, unos segundos. Pero perdón, como tema del día, hoy destacamos este clásico. Escuchen. Es simplón, pero yo prefiero escuchar este tema 100 veces sin solución de continuidad, seguido, que 30 segundos de reggaetón. Reconozco que el tema que suena de fondo, ni mucho menos, es el adalid de la gramática parda ni meticulosidad melódica. Pero hay que reconocer que es muy gracioso y no ofenda a nadie. Escuchen.
¿Sabes lo que pasa cuando dices que me quieres?
Con un inglés de Vallecas, armonía prácticamente inexistente, acordes repetitivos y un órgano que suena al casiotone que ameniza las cenas de restaurante, un chaval llamado Lain llegó a lo más alto en España en el 86 con este tema. ¿Sabes lo que pasa cuando dices que me quieres? Hoy se diría viral, se ha reeditado en varias ocasiones, la carrera musical de Lain se puede escribir prácticamente dos párrafos, ¿no? Este tema, participó en La Bola de Cristal, incluso escribió varias canciones para el programa de televisión, ahí se acabó, pero nos dejó esta canción para la historia de la música en España.
Cuando dices que me quieres.
Son las 10 y 10. Venga, echamos un vistazo al tiempo, que hay cosas que contar. Cuidadito con el viento. entrará con más virulencia, pero ya lo estamos notando. Esta tarde en Gran Canaria, sobre las 8 aproximadamente, estamos en situación de aviso por rachas que podrían llegar a los 90 kilómetros. Además, en toda la isla será más intenso en zonas altas. En cuanto al cielo, pues vemos muchísima nubosidad aquí en la capital Gran Canaria, en el norte, algo más despejado en el sur. Es posible que llueva, pero ya te digo, como se suele decir, débil y dispersa. Pero por la tarde se abrirán claros. En cuanto a las temperaturas, hombre, pues sí es cierto que ha bajado un poquito las mínimas. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 17 grados. En Teror 16, en la Cruz de Tejeda algo más de fresquito, 15 grados. El pico más bajo lo da precisamente el Pico de las Nieves, con 13 graditos. En el sur de Gran Canaria algo más de calor, pero no mucho, 20 grados en San Agustín. Y en el norte, en Sardina, tenemos unos 18 grados aproximadamente. Son las 10:11 minutos. Enseguida hablamos con el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Enseguida hablamos con Antonio Morales. Escuchamos un poquito de música. Víctor, dale. Morales, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Muy bien, muy bien.
Un poquito fresquito, ¿no?
Fresquito, un poquito de aire, pero rodeado de buenos alimentos, de buenos cocineros, de buenos quesos, bueno,
qué disfrutando. Hombre, ¿no? Lo que falta es que llueva un poquito.
No, pero parece que no, va a venir viento, va a venir calor. Estamos comentando, me acaban de llamar, están la gente preparando, están reunidos en el Infoca. Claro, es que fíjense que estamos desde el mes de enero, febrero, bueno, ya con problemas, con riesgo de incendio, con preparativos, cuando eso lo empezábamos en el mes de junio, de julio. Claro, para los que dudan del calentamiento global, de cómo ha cambiado el clima y de los riesgos que eso supone, ¿no?
Yo creo que no hay ninguna duda, pero por fin se está empezando a poner remedios ya a este calentamiento global en la medida de lo posible. La gran mayoría de países comprometidos, nosotros aquí en Gran Canaria desde hace tiempo ya haciendo un trabajo bastante serio. Hablando de incendios forestales, fíjese que se me vino a la cabeza el Roque Nulo, porque el otro día estuve hablando con especialistas y me decía, aquí viene tanta gente que como esto se prenda fuego en un momento dado, vete a saber lo que podemos hacer, porque la verdad es que hay una masificación tremenda. Sí. En la zona del Roque Nulo no se puede hacer algo ahí, no sé, cobrar una tasa, no sé si se la
en la zona del Roque Nublo y en todas las zonas, en el Barranco de las Vacas, en Agüime, es una cosa.
Bueno, por Instagram, porque
por ejemplo, toda la zona, aquí, pero no le echemos la culpa al turismo. Es que el turismo aquí pernocta cada noche 10.000 personas de fuera, pero pernoctamos después 880.000 Gran Canarias y Gran Canaria. Quiero decir, hay un exceso de población. Ese tema se ha debatido, se viene debatiendo desde el año 2005, comisiones en Europa, comisiones en el Parlamento Español, comisiones en el Parlamento Canario. Hay que coger la Santel por el mango. Tenemos ahí una cumbre de presidentes de cabildos a final de este mes en el Parlamento de Canarias, convocado por el Gobierno de Canarias. Vamos a tratar ese tema. Luego, es imprescindible que hablemos de eso. Claro, hay que buscar soluciones. Dice, hay problemas en las carreteras. Sí, en algunas islas más, en otras menos. Pero es que somos de los territorios europeos con mayor densidad de coches. Es que tenemos casi 900 coches por 1.000 personas. Claro, no va a generar, claro que genera un problema, ¿qué vas a hacer? Carreteras.
No, eso es un error.
Claro, lo del Nublo, sí, en Nublo hay una propuesta, ya se está trabajando ya en poner guaguas lanzaderas para evitar que se pueda colapsar, ¿no?, esa zona, sí, con los aparcamientos de los coches, ¿no? Y no es descartable, o sea, se están estudiando, estamos ahí un equipo trabajando de distintas áreas, carreteras, medio ambiente, del Cabildo de Gran Canaria, para evaluar las posibilidades, desde luego. Esa no es descartable.
Posibilidades de tasa.
Esa no es descartable.
¿Se refiere?
No es descartable, no. Pero quiero decir, no está en estos momentos puesta sobre la mesa como algo que vayamos a decidir, pero algo hay que hacer. Desde luego, lo que ya sí está aprobado es la lanzadera. O sea, va a haber una lanzadera para que la gente no pueda aparcar en la orilla de la carretera y generar un... Y luego yo sí, yo soy partidario, yo personalmente, pero no, tendremos que escucharlo a todo el mundo, los pros y los contras, pero a mí no me parece mal que se pueda poner en algún momento una tasa digamos que entre comillas, disuadir de la masificación de esos espacios. ¿Que eso es efectivo? Pues no lo sé.
Hablando de tasa, usted ha hablado de la masificación que tenemos, la sobrepoblación en Canarias. El otro día el expresidente del Cabildo de Tenerife decía de poner un impuesto a los que vienen a vivir a Canarias. Esto es una locura.
Ahora todo el mundo, como no hay, no se han adoptado medidas como los expertos, los que se han contactado en esa comisión parlamentaria. Bueno, todavía no disponemos de ningún estudio, ninguna guía por la que avanzar en los próximos años. Ahora pues todas son conjeturas, ahora podemos decir cualquier cosa, cualquier cosa podemos, ¿no? Pero yo sí soy partidario de una ecotasa. Lo he defendido siempre.
Para los turistas.
Sí, sí. Yo soy...
Sí, sí. Nueva Canaria suele defiende la ecotasa.
No, además, que se aplica en Baleares sin ningún problema. Se aprobó en Valencia y ahora cuando entró el PP y vos la quitaron. Pero bueno, a mí me parece que eso no es disuasorio.
Pero que sea finalista, ¿no, presidente?
Sí, sí. Totalmente. Que no sé lo que es ser finalista. Es decir, que también. Pero... el turismo, de alguna manera, afecta también al sistema sanitario. El sistema afecta también al sistema hídrico, pero yo soy partidario de que ese recurso se emplee para mejorar las infraestructuras, los equipamientos.
Bien, lo de la ecotasa se puede ver, pero lo de poner coto a la población, ¿cómo? Es que a mí me parece imposible.
No lo sé, vamos a ver.
Muy difícil.
Es verdad que también medidas hay que adoptar, y todas las medidas luego hay que evaluarlas. Y decir, si alguien pone sobre la mesa, como el expresidente del Cabildo de Tenerife, unas medidas, dice, bueno, eso es factible, no es factible, cuánto supondría, se podría ejecutar, no se podría ejecutar, todas esas cosas habría que valorarlas, ¿no? Pero las conveniencias, los pros y los contras. Pero, bueno, en principio es algo que tú pones sobre la mesa y ya nos dirán los expertos después si ese es el camino. Pero hay que hacer cosas. Limitar la compra de vivienda por extranjeros, yo soy absolutamente partidario, por ejemplo. No puede ser que venga un señor con mucho dinero de donde sea, de Suecia, de Finlandia, de Alemania y tal, y compre viviendas aquí y la gente de Canarias tenga dificultades para acceder a la vivienda. Soy partidario de que se limite eso, por ejemplo. Claro, todo eso está después, entra dentro de un marco comunitario. ¿Se puede? ¿No se puede? Hay que contemplar excepcionalidades con las regiones ultraperiféricas y con los territorios insulares. Está previsto así, además, en la legislación europea. Pero lo que está claro, lo que todos sentimos es que efectivamente hay un problema de sobrepoblación que condiciona los servicios públicos, la calidad de los servicios públicos, las infraestructuras, los equipamientos, nuestra manera de vivir, que condiciona nuestro territorio, nuestro paisaje, nuestra biodiversidad. Está clarísimo.
Y después se culpa al turismo. Aquí en Gran Canaria yo no he visto imágenes de Tourist Go Home. Yo no sé si se habrán producido alguna de ellas, pero yo no las he visto. Pero con esta bolita pequeñita de nieve que se está haciendo cada vez más grande y que se está viendo ya en Lanzarote, en Fuerteventura, en Tenerife muchísimo, y con esa manifestación del próximo 20 de abril, no es descartable que se vea también, ¿no?
Vamos a ver.
Turismofobia no hay, en principio, pero hay que estar atento. Usted decía el otro día, hay que estar vigilantes, creo que utilizaba esta expresión.
Yo decía, yo hacía esa afirmación hasta ayer. Y ayer estaba hablando en el ámbito familiar, había gente de mediana edad, gente muy joven, y me decía una persona joven, es que compañeros están diciendo que a los jóvenes los han echado del sur y que el turismo ha desplazado, que han ocupado ese espacio que es nuestro. Y yo, oye, ahí hay algo, ahí hay un matiz que me preocupa. Es verdad que aquí no hay un sentimiento, es obvio. La realidad de las islas es bien distinta, cada isla presenta singularidades. Desde luego, aquí no existe eso que yo veo que denuncian colectivos en Tenerife contra La Tejita, contra Fonsalía, contra Cuna del Alma, ¿verdad? Movimientos así, ¿verdad? Aquí no hay. Nosotros tenemos 4 millones menos, todavía tenemos menos turistas que los del año 2019, pero se ha producido un aumento importante del nivel de gasto en la isla, por lo tanto del nivel de ingreso. Eso es lo que tenemos que perseguir. Es decir, no puede ser que digamos que este año tenemos 4 millones, el año siguiente tenemos que conseguir 5, el año siguiente tenemos que conseguir 6, es una barbaridad. Entrar en esa dinámica sí que me parece que sería gravísimo. Entonces que esté más tiempo entre nosotros y que genere más gasto. Ahora bien, en el conjunto en Canarias somos 2.200.000 habitantes y los turistas que pernoctan, que están en el conjunto de Canarias, son 300.000. En Gran Canaria son 10.000. Es decir, eso no es, no hay un impacto en estos momentos en el territorio. Hay problemas puntuales, que de luego en nuestra isla no. En otras islas tienen problemas con el agua. En otras islas tienen problemas con las carreteras, no solo en momentos puntuales de determinadas horas del día. A mí hay un problema serio que me preocupa, pero que no tiene que ver con el turismo. Solo con el turismo es el tema de la vivienda. Entonces, eso es un tema que hay que resolver porque es verdad que afecta a un sector importante de la población, afecta a los jóvenes, y puede generarse ese sentimiento de que son los turistas, es el turismo vacacional, la vivienda vacacional, el que nos está produciendo este problema. Hay que analizarlo todo con mucha pulcritud. Es verdad que puede afectar, es verdad que posiblemente esté afectando la vivienda vacacional, pero eso no significa que tengamos que hacer desaparecer la vivienda vacacional. Hay que regularlo todo. Y una cosa es la vivienda vacacional de un señor o una señora que ha invertido su ahorro en una casa, que mima y cuida aquello, que un fondo buitre que venga, se quede con 4 casas en Guanarteme y construye un edificio de 10 plantas para vivienda vacacional.
O como nos decía el otro día el foro Isleta, disculpe presidente, dice, es que aquí hay el foro de la Isleta, de aquí, de la capital, aquí hay muchos extranjeros, a tenor de lo que dijo usted, de limitar la compra de vivienda a los extranjeros, que compran edificios completos y después se largan y lo dedican a alquiler vacacional.
Es que eso es así, por eso digo que eso hay que regularlo. Es decir, no es lo mismo una familia que tiene su vivienda y que la deja como un palmito para vivir de eso y dar, que es un señor que viene un fondo buitre del Quinto Pino, que desplaza a una manzana de familia de Guanarteme o de donde sea, monta allí un chiringuito y vivienda vacacional en vez de un hotel. Vivienda vacacional.
Le quiero hacer una pregunta porque esta mañana estuvimos hablando con Rosa Rodríguez, que es la directora de un estudio muy interesante llamado El Turismo de Canarias.
Y que ha colaborado el Cabildo de Gran Canaria, por cierto.
Bueno, decía que cada isla tiene una realidad distinta. Claro, uno piensa, es que quizás se deberían ampliar las competencias de turismo precisamente para reconocer, diferenciar las particularidades que tiene cada isla, presidente.
Hace 111 años un acierto enorme, concebir la ley de Cabildo y poner en marcha los gobiernos insulares. Cuanto más competencias tengamos, mejor para la isla, mejor para contemplar la realidad de cada territorio, sus singularidades, y por lo tanto para aplicar normativas que tengan que ver con esas singularidades, porque las normativas genéricas afectan de una manera u otra en función de las incidencias que tengan en el territorio insular. Yo sí, desde luego no tengo ningún inconveniente en que asumir competencias necesarias.
¿Cuál sería? ¿Cuál contemplaría usted?
Vamos a ver. Es que
habría que analizar.
Es verdad que entiendo. Claro, habría que analizarlo en función de las realidades que se producen, ¿no? Las tenemos casi todas, pero desde luego, costas. Las realidades insulares son bien distintas. Pues podríamos tener las competencias en costas. Pues a lo mejor podríamos tener esa competencia de viviendas o vivienda de otro tipo. Hasta ahora ha estado en manos del gobierno de Canarias y ha sido un fracaso. No se ha hecho vivienda pública en los últimos 30 o 40 años en Canarias. Un fracaso. Pues hay muchísimas cosas en las que se podía desde luego trabajar, ¿no?
Bueno, pues siempre es interesante hablar con el presidente del Cabildo de Gran Canaria. El otro día Teodoro Sosa nos decía también en nuestros micrófonos que él apostaba por la unidad del nacionalismo canario, por la renovación, pero ya en un futuro. ¿Esto es posible?
No, a ver, yo creo que es necesario, lo he dicho siempre, una organización política no excluyente de carácter nacionalista, porque allí donde están, fíjense en estos momentos la realidad del Parlamento español, y donde hay realidades nacionalistas, da lo mismo el signo en estos momentos, no estamos hablando de ideologías ni de izquierdas ni de derechas, sino puede ser el Bloque Nacionalista Gallego, pero puede ser el PNV o puede ser Junts o puede ser Esquerra, donde hay organizaciones fuertes. Es la realidad de esos territorios, se contempla de otra manera. Sí, es necesario, yo creo que es necesario. Ahora, ¿se dan las circunstancias? Pues yo creo que no en estos momentos. Yo creo que son dos posiciones absolutamente antagónicas en lo social, en lo económico, en lo político, ¿no? Que en el transcurrir de los tiempos, bueno, que incluso en la realidad vasca, si ustedes lo contemplan, desde luego hay distintas opciones nacionalistas, naciones de centro izquierda, naciones de centro derecha o de derecha o de izquierda más. Entonces, yo creo que en este momento no se dan las circunstancias, pero es necesario que haya una organización fuerte nacionalista.
¿Perjudica en algo al Cabildo de Gran Canaria el hecho de que el gobierno central no tenga presupuestos y haya dicho que no vamos a tener presupuestos este 2024?
No nos afecta de manera especial. No me nos puede dificultar algunas obras que ya teníamos bastante encauzadas, como por ejemplo el inicio del transporte guiado en la isla de Gran Canaria. Puede generar problemas con el tema de las infraestructuras hidráulicas, los planes de infraestructuras hidráulicas que se tenían que firmar y aprobar, pero bueno, no quiero decir, no son especialmente significativos como para frenar la acción del gobierno, para limitar las acciones más importantes que estamos ejecutando.
Por cierto, una de las acciones importantes que está ejecutando, por fin se ve la luz al final del túnel de Bocabarranco, ¿no? La potabilizadora ahí de Bocabarranco, parece ser que se va a abrir en breve.
La depuradora se va a abrir en breve, el emisario se empezará también. Estamos trabajando, bueno, nosotros presentamos el otro día, Javier, un paquete de más de 100 millones de euros de inversión, más de 150 obras para garantizar la seguridad hídrica en la isla. Es decir, por eso digo que las realidades son bien distintas. Sí. Cuando aquí, por las circunstancias que fuera, pero de luego la primera, la necesidad, se fue generando una infraestructura a lo largo de la década. Sí, hoy sería imposible construir las 72 grandes presas que tiene la isla de Gran Canaria y están...
No llueve. Gracias a eso no tenemos emergencia hídrica.
Efectivamente, no llueve, están casi vacías, pero eso nos va a permitir llenarlas con agua desalada y vamos a tener posibilidad de llevar agua a las cumbres a medianía porque tenemos esas presas. Si no, hoy no hubiésemos podido, Salto de Chira no hubiese podido hacerse en Gran Canaria si no hubiésemos tenido las presas. Y así igual que eso, uno se ha ido trabajando en los últimos años en llevar las aguas de la cumbre a las medianías, en dejar que las aguas de las medianías se queden en las medianías, en comprar depósitos, en poner renovables para abaratar los costos de la producción y la degradación de las aguas, en ampliar la desaladora. Ahora vamos a ampliar la desaladora de la aldea, vamos a llevar un módulo. Además, la tecnología hoy te permite que puedas coger un módulo desmontable, te lo llevas ahí, lo montas y en dos meses tienes una ampliación de 3.000 metros cúbicos del agua desalada, ¿no? Afortunadamente, nosotros no tenemos problemas aquí de agua, otras islas lo tienen, pero eso a veces cuando se dice, no, es que hay, se generaliza y nos meten a todos en el mismo. Pues no, resulta que no. Nosotros aquí depuramos nuestras aguas. Hay otras islas donde hay problemas de depuración de agua y se dice, no, es que en Canarias no se depura. No, perdón, en Canarias no. En algunos sitios.
Bueno, está bien puntualizarlo. ¿El emisario de Bocabarranco para cuándo? Porque, claro, es que eso depende que se abra esa playa de Bocabarranco, que es de la más bonita que tenemos en el norte.
La playa no tiene ningún problema, ¿eh? No,
en estos momentos. Se puede bañar ahí.
Se puede bañar, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pues las aguas están, vamos, en estos momentos no hay problemas de contaminación. Pero el emisario simplemente es una garantía para cuando llega una lluvia o cuando se produce una avería en la depuradora, se pueda echar el agua. Pero lo ideal sería que no se echara, sino que esa agua se aprovechara toda para la agricultura, para los parques, para los jardines. Y en eso se está trabajando. El emisario es ya, porque necesitábamos el permiso de costa. Bueno, ya tenemos el permiso de costa, tenemos los 10 millones para la inversión, ya tenemos los... O sea, que ya estamos en el proceso de adjudicación de la obra, pero la depuradora la inauguramos ahora, creo que es la próxima semana,
sí, ¿parece? Sí, la próxima semana. Bueno, presidente, estamos en este tercer foro internacional del queso. ¿Para cuándo la World Cheese at War aquí en Gran Canaria?
Bueno, hemos conseguido el Mundial de Rally de Automovilismo, vamos a pelear por el Mundial de Fútbol, esa es una buena idea.
El Mundial de Fútbol que está ahí, que sí, a ver si sale, ¿no? Ya,
sí, estamos en la pelea.
¿Sabe los plazos? ¿Cuándo
sí, será junio más o menos.
¿En junio?
Sí, pero primero tiene que estar elegida la directiva, de la nueva directiva, claro, de la Federación Española de Fútbol, para que no tome,
hombre,
la
si decisión. Carlos Herrera, podemos hablar con él directamente.
Para, fíjate, que no tome la decisión, sí, la FIFA, ¿no? Sino para que la tome.
Bueno, presidente, claro, es que preguntas injustas, ¿no? Si yo, usted es presidente del Cabildo de Gran Canaria, ¿de qué municipio le gusta más? Hombre, uno tira para casa, ¿no? Pero al fin y al cabo tenemos unos 21 municipios maravillosos. ¿Pero qué queso le gusta más al presidente del Cabildo de Gran Canaria?
A veces perjudica eso, lo de casa, porque por el prurito de decir, no voy a hablar de los...
Sí, sí.
Dice, es que es difícil, de verdad, es difícil. Es difícil, de verdad, porque si dices, tiro para casa, digo, bueno, el queso era el Cardón, es maravilloso. Pero si miro para ese centro de la isla y veo la denominación de origen de los quesos de guía y todas sus variables, algunas en la denominación y otras no en la denominación, esos quesos de flor son extraordinarios.
Pero esto es una gran ventaja, presidente, el hecho de no saber qué queso.
Efectivamente, pero te vas al sur de la isla y hay unos quesos maravilloso.
¿A usted, ¿no?, le gusta el duro, claro, semiduro, el queso
yo tierno? Tengo siempre en casa, siempre. Y la verdad es que me mido el colesterol todos los años y hasta ahora no me ha castigado la coma de queso. Yo tengo siempre en casa una o dos cuñitas de queso, siempre, siempre. La sustituyo una por otra y es semi. Luego me encanta mucho el quesito tierno, este tal. Ah, sí. Ese,
a mí me gusta el curado, el que cuando lo cortas parece que se desmigaja un poquito.
Pero ese es para momentos, o sea, de ese sí que no puedes comer todos los días.
No hay que abusar
de eso. No hay que abusar, bueno, todos los días. Pero sí, es igual. Y por eso digo que es muy difícil decir, queso tierno tiene unos momentos.
Bueno, es que nos lo comemos todos aquí, ¿no? El de queso de flor de guía nos lo comemos todos, ¿no? Sí, sí, porque sí, la producción es escasa.
Y son 2.000 toneladas cada año de queso lo que se produce en Gran Canaria.
2.000.
Es que somos de los territorios que más queso de Europa.
¿Cómo metemos en vereda, presidente, a una niña de 8 años que no le gusta el queso? Que tengo que mi hija de 8 años no le gusta el queso y no le gusta. Y se lo he dado a comer de todas las maneras y que no le gusta y que no, ¿qué hago?
Es una pena, de verdad, que se está perdiendo algo extraordinario. Sí, mira, es verdad, pero yo conozco personas que había determinados productos que no lo probaban y después ya con la
edad... Con el tiempo, ¿verdad?
Pero también conozco gente, ¿verdad?, que dice la leche no la prueba, la leche de cabra no la prueba, la leche o los quesos, ¿no? Es una pena, se pierde una cosa muy...
¿Cómo es eso? Estoy mirando aquí, ¿cómo es eso? Da limosna, mujer, que no hay cosa más ciega.
Que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada.
En Granada, pues aquí igual, pero con el queso. Así que hay que animarse. Presidente, que siempre es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias igual, y muchas felicidades por seguir reconociendo e impulsar desde el punto de vista internacional, además, los quesos de aquí, de la isla de Gran Canaria, que es una maravilla.
En estos días, porque yo creo que es muy importante que insistamos mucho en este tema. Digamos, presentamos el Cabildo de la Feria en Orte, donde hay una parte importante dedicada al sector primario. Presentamos Terrae, que es una propuesta que va a traer también en los próximos días, a final de este mes, 28-29, a expertos también del mundo en el tema de la gastronomía, chefs de tres estrellas, va a estar aquí en Gran Canaria también, un evento de carácter nacional e internacional. Estamos hoy con esta feria del queso. La próxima semana vamos a presentar Gran Canaria Me Gusta. Esta semana vamos a presentar las nuevas ayudas que estamos aprobando al sector ganadero. Es un sector estratégico para la diversificación de la economía, desde luego, pero también para mantener nuestro mundo rural, nuestras costumbres, ¿verdad?, para luchar contra los incendios. Mañana por la tarde hacemos aquí un homenaje a los pastores trashumantes, ¿no? Es lo que significa
eso. Que haya relevo generacional, presidente, porque la verdad es que hay muchos jóvenes que dicen, voy a seguir yo con lo de mi padre.
No, pero hay jóvenes incorporándose, y en la escuela de pastoreo que hemos creado y ganadería del Cabildo hay mucha gente joven matriculada y muy formándose, bien, ¿no?
Fantástico. Sí. Y sobre todo oficios artesanos también, que uno ve las viejitas ahí, dice, pero tu nietillo, ¿no? El nieto, claro, que no quiere y tal. Sé que la FEDAC es un trabajo, sí, enorme, pero hay que seguir insistiendo.
Pero es verdad, cambiando los tiempos. Yo me acuerdo de ver. Ya es verdad que muy mayores, porque ya no recuerdo, pero yo veía de jovencito en mi pueblo a los latoneros. Pero claro, que ibas y te comprabas aquel caldero y él iba, te lo reponía, te lo arreglaba y tal. Hoy desde el caldero tiene una raspadura, lo tira y
claro, es que el además cuchillero
que estamos en esa sociedad del consumo.
Que te afilaba el cuchillo. sí. Tenía ese
el afilador.
El afilador, efectivamente. Que ya no está. En fin, bueno, ¿qué vamos a hacer? Presidente, un placer, muchísimas gracias. Muchas felicidades.
Encantado, como siempre. Muchísimas gracias por estar acompañando. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El queso de Gran Canaria, producto gourmet, qué suerte tenerlo aquí. Esto mismo pensarán los chefs que, en fin, que son de aquí, de la isla, ¿no? De Gran Canaria, como por ejemplo Borja Marrero, del restaurante Musgo. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andamos?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí, contento.
Mira, yo le preguntaba al presidente, ¿qué queso te gusta más? Y claro, el presidente decía el de una zona, el de otra, el queso de flor, el queso de pajonales, me hablaba de prácticamente todos los quesos, porque tiene un conocimiento amplio, la verdad que las cosas como son. ¿Con cuál te quedas tú, Borja?
Pues mira, yo sí, está hablando de una persona que es un enamorado, un apasionado de los quesos, tanto de que tenemos nuestra propia quesería, hacemos nuestros quesos en Tejea. Y qué te voy a decir, que hombre, no puedo elegir otro que no sean mis hijos, no lo que hacemos nosotros, pero para mí yo soy fan de un queso de cabra y oveja, para mí con un porcentaje mayor...
La mezcla, sí,
y un porcentaje mayor de oveja siempre, lo hace más cremoso, un 80% oveja, 20 cabra, para mí ese es el queso perfecto, el queso con una curación mínima de 6 meses, un máximo de 12. Ese es para mí el queso que me vuelve loco, y el queso yo creo que es donde más matices encontramos en un queso, y sobre todo, muy importante, que sea queso de leche cruda, ¿no? Porque al pasteurizar matamos lo bueno y matamos lo malo, no, malo y también lo bueno, entonces perdemos organolépticamente, perdemos un montón de sabor, ¿no? Entonces siempre queso de leche cruda.
Mira, me pregunta por aquí, ¿dónde tengo que guardar el queso? Si en la nevera, esta es una gran pregunta, ¿eh? Si en la nevera o fuera, ahí en la despensa.
Pues el problema que tienen las neveras de casa hoy en día es que son neveras que están demasiado bajas de temperatura y aparte nos resecan los quesos, ¿vale?
¿Sabes por qué? Porque guardamos las cervezas ahí.
Claro, guardamos
la cerveza en la nevera y baja de temperatura porque a uno le gusta tomársela fresquita y después nos damos cuenta que es perjudicial para otro.
Total, yo recomiendo siempre que si es un queso curado, ¿vale? Un queso curado que tenga más de 2 meses de curación, ya yo lo guarde fuera, no lo metan en la nevera. Siempre fuera va a estar mejor porque al meterlo en nevera se nos reseca, aparte perdemos un montón de sabores cuando lo vamos a probar. El queso tiene que estar atemperado para que no tengamos esa grasita.
Hemos sufrido un pequeño corte de fluido eléctrico, pues mira, ajeno a la voluntad de COPE Gran Canaria, pero son cosas que pasan, al fin y al cabo estamos haciendo un programa en exterior y estas cosas, pues mira, pueden pasar, porque además es directo y no pasa absolutamente nada porque recuperamos la conversación donde la dejamos y se acabó, y estamos hablando con Borja Marrero, ¿no?, que participa además como ponente ¿Cuándo participas? ¿Cuándo tienes la ponencia tuya, Borja?
Pues la tenemos ahora, en un ratito, a las 11:30 empezamos nosotros nuestra ponencia, en la que vamos a mostrar un poquito de nuestro menú 2024 y algunas de esas cosas que hemos creado en nuestros platos nuevos, que van muy enfocados a nuestro territorio, a Tejeda, como siempre hacemos, y muy marcada en los productos de nuestra finca y en esas silvestres que nos gusta usar a nosotros.
Oveja, canaria, quesos y derivados, ¿no?
Sí. ¿Cómo se llama? Sí, al final llevamos muchos años dándole ese protagonismo que nosotros creemos que tiene que tener esa oveja canaria, al igual que hicimos años atrás con la cabra, ¿no? Y es una de las carnes. De hecho, en nuestro restaurante solo se come o cabra o oveja, ¿no? De carne me refiero, ¿no? No usamos otro tipo de carne porque pensamos que es la carne que nos identifica como canario, la carne que enfoca y transmite nuestro territorio, y es con la que jugamos, con la que nos gusta jugar, y después también todos esos derivados lácteos que hacemos de nuestra quesería, de nuestras cabras, ovejas y vacas que tenemos en la finca.
Oye, ¿cómo le podemos sacar el mayor sabor posible al queso que tenemos en casa? ¿De qué manera lo podemos hacer, Borja?
Al momento de hacerlo, dices tú.
Al momento de degustar.
Al queso, pues hombre, siempre es súper importante que los quesos estén atemperados. Si comemos un queso frío, es como tomar un vino tinto frío. Si tomamos un vino tinto como a temperatura de cerveza, vamos a perder los aromas, vamos a perder los matices, vamos a perderlo todo. Solamente vamos a notar que entra algo fresco en la boca, ¿no? Pues lo mismo un queso. Un queso nunca se puede tomar de la nevera. Si lo vamos a tomar ahora, hay que sacarlo.
Ni siquiera el tierno, que por regla general se...
El tierno, sí, hay que conservarlo en nevera, pero para mí, un quesero, un friki del queso como soy yo, el tierno tiene que estar atemperado también. ¿Por qué? Porque cuando está frío perdemos esos sabores lácticos, de la grasa, de la leche. Se pierden todos, con el frío se pierde el sabor a grasa, esa mantecosidad que se queda en la boca, que es lo que recuerda después de comer un queso, ¿no? Entonces, recomendación para comer el queso perfecto, siempre atemperarlo previamente. Queso semiduro, una hora mínimo, antes fuera de la nevera, mínimo. Y el tierno, pues yo lo sacaría, cortaría el trocito que me voy a comer y que me lo voy a terminar para no tenerlo todo fuera, y lo dejaría fuera también media horita antes y voy comiendo.
¿Y con qué lo maridamos, Borja?
Hombre, pues el queso siempre se marida, cuando son decoraciones de más de dos mesecitos para arriba, pues siempre le viene bien un buen vinito de la tierra nuestra, Gran Canaria, tinto.
Dime una maridación, bien digo, rara, con chocolate, por ejemplo. Pues, no sé. Yo sé que el plátano con chocolate es muy rico, ¿no? Y la cerveza con chocolate también, pero algo extraño.
Pues a nosotros nos encanta, por ejemplo, hacemos como una especie de, que no es mermelada porque no le ponemos azúcar, sino que compotamos la tunera. Cogemos la carne de la tunera y la ponemos al fuego y la vamos compotando a baja temperatura para que sus azúcares se concentren y esos toques amargos que tiene la tunera pues sobresalten, y es un maridaje perfecto para un queso duro de estos picantitos, porque lo que hace es limpiarte, y con ese amargo y ese dulzor muy sutil te contrarresta todo.
Ustedes
eso.
Ustedes no son chefs, ustedes son científicos, chicos, ¿o no?
No, yo creo que somos cocineros, lo que pasa es que a cada uno le da la cabeza por una paranoia en el buen sentido de la palabra, y a nosotros nos ha dado...
Ensayo-error, ¿no?
Sí.
Yo siempre digo, el primero que cogió un huevo frito y dijo, vamos a ponerle un poquito de fuego a esto al sartén, y un huevo solo. Uh-huh. Vamos a poner un poquito de fuego al sartén y salió el huevo frito, ese es un crack.
Claro.
Ese es el número uno.
Y lo probó, vio que tenía temperatura, texturas diferentes y sabor increíble. Claro. Así son las cosas.
Bueno, pues nada, es un placer, Borja. Muchísima suerte y te escucharemos en esta ponencia tan importante que vas a ofrecer.
Perfecto, ahí. Muchísimas gracias, es un placer para mí estar aquí.
Gracias. The children of the world can see this is a better place for us to be. The place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand. Join the caravan of love. Stand up. 10:47 minutos a esta hora de la mañana. Queremos saludar a Coraida Hernández. Ella es la portavoz de la asociación Kilómetro Cero. La tenemos ya en línea y vamos a hablar con ella, porque al fin y al cabo el Cabildo de Gran Canaria ha aprobado la posibilidad de un economato precisamente para las personas que tienen enfermedades raras, ¿no?, relacionadas con la alimentación. ¿Qué tal, Coraida? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Pues la verdad supone... que muy contento, desde Kilómetros por Sonrisas estamos, la verdad que muy emocionados.
Sí, porque además lleva muchísimo tiempo trabajando, luchando por este objetivo y se ha logrado. Vamos a visibilizar un poquito, precisamente, cuáles son los problemas que tienen estas personas que sufren este tipo de patología, porque en muchas ocasiones incluso tenían que viajar a Madrid para poder hacer la compra de productos que no se encuentran aquí y los que se encuentran a un precio pues multiplicado por 7 o por 8, ¿no?
Sí, bueno, realmente se encuentran dos o tres productos aquí. Del resto todo tienes que ir a Península para comprarlo. Ya sea harina, cereales, galletas, todo es fuera de aquí. Aquí realmente hay poquitas cosas y realmente a proteico, que es lo que nosotros utilizamos, no hay absolutamente nada aquí en las islas. Lo único que podemos conseguir aquí es algo con poquita proteína, pero estamos hablando de 5 gramos por 100. Si un niño tiene que comer 14 gramos como máximo de proteína al día, eso no nos vale.
Claro, y se tienen que pagar ustedes el vuelo, el billete de avión y todo, y esto al fin y al cabo, la cesta de la compra les sale a ustedes 10 veces más cara que a uno que no tiene este tipo de patología, ¿no?
Exacto, no tenemos ni ahora mismo, no contamos con ninguna ayuda absolutamente para nada, ni para la compra, ni para el viaje. Y por ello empezamos con esta iniciativa de poder lograr un economato aquí en las islas y que no tengamos que salir fuera para coger algo tan básico como es la comida. Y más en estos casos que se trata que este es su única medicina. Entonces, pues, fue lo que más nos llevó a hacerlo.
¿Con qué frecuencia viajaban ustedes a Madrid? ¿Una vez al mes? No creo que una vez a la semana, una vez cada 15 días. ¿Y cuál es el gasto medio?
Económicamente es un gasto bastante grande, entonces no se puede todos los meses, con lo que muchas veces tenemos que tirar de productos de aquí. Y no solo por el hecho de que no se pueda económicamente, sino muchas veces sus niños tienen que estar ingresados en el hospital por X motivos. Mis hijos, por ejemplo, si se pone malo del estómago, siempre tenemos que tirar al materno y ya nos hay unos días hasta que se resuelva el problema. Entonces, pues, cuando podíamos, no podíamos hacerlo de otra manera. Y claro, cada vez que íbamos, pues, un gasto de dinero muy grande.
Claro, que hace dinero muy grande y después hacer la compra allí, que también entiendo yo que no es con un producto tradicional, también sube el precio final, y traerlo para acá, que al fin y al cabo tienen que pagar equipaje también, porque no van a traer una compra aquí en las manos, ¿no?
Exacto, hay que pagar el sobrecoste de lo que es una maleta grande para tampoco pasar, y allá comprar todo lo que podamos en ese momento, porque claro, uno está con una economía, por ejemplo, en mi caso he tenido que dejar trabajar, estoy cobrando 400 euros, y pues con 400 euros no te da para mucho más, entonces pues lo que siga pudiendo comprar.
¿Cuál es el gasto medio más o menos, a Coraida, aproximadamente?
Un niño, ¿vale? Porque estamos hablando que también hay adultos, y los adultos comen un poco más, ¿no? Pues por un niño son 600 euros mensuales. Wow.
Y un adulto te puede llegar a los 1000 perfectamente, ¿o no?
Exactamente, sí.
Y esto solamente
entonces,
para
lo que
comer.
Hacen los adultos, pues compran aquí lo que hay y se van adaptando a lo que hay aquí.
¿Qué significa este economato y un poco cómo se va a poner en marcha? ¿Qué le han pedido ustedes? ¿Qué quieren en este economato?
Pues realmente nosotros queremos eso, traer los productos aquí y que las familias puedan tenerlo en un máximo de 48 horas. Nosotros tenemos una red de transporte en kilómetros por sonrisa que la pondremos en marcha para que todas las familias puedan tenerlo eso en máximo 48 horas y ni no tener que salir de su casa. Porque muchas veces nos cuesta el hecho de poder hacer la compra por eso mismo, que tenemos que cuidar a los niños, si se ponen malos o lo que sea, pues hay muchísimos factores también que nos impiden el hecho de poder movernos.
¿Y a qué se ha comprometido la institución?
A sentarse con nosotros y ayudarnos a poner en marcha esto. Para nosotros esto es un gran paso, porque cualquier ayuda, pues bienvenida sea. Así que la verdad que estamos muy, muy contentos de poder haber logrado el sí en el Pleno.
Sí, ¿cómo se va a materializar esto? Por ahora es una moción que se ha aprobado, que presentó Coalición Canaria, que es bastante interesante. Pero un poco, ¿cómo se materializa? Entiendo que la institución insular, mediante sus contactos, compra los alimentos y lo trae aquí a un lugar físico determinado. ¿Tienen esto ya cerrado?
Sí, eso nos tenemos que sentar también porque queremos intentar conseguir un local para que se lleve todo eso al local y de ahí pues distribuiremos a todas las familias de la isla.
Bueno, pues seguiremos hablando en otra ocasión con más tranquilidad a Coraida Hernández, gracias, que es una de las portavoces de la asociación.
Por aquí estamos.
Vale, portavoz de la asociación Kilómetro Cero Enfermedades Raras y Metabólicas. Un abrazo, buen día.
Venga, buen día.
Muchísimas felicidades porque parece que cristaliza esa lucha de hace ya muchísimos años. Vamos a saludar ahora a David Carrasco, responsable de formación de la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, encantado de poder disfrutar aquí de estas jornadas con vosotros. Y te iba a decir del clima, pero el clima parece que hoy no acompaña
no.
mucho.
Veremos, porque usted sabe que esto es un microclima y de repente en 10 minutos estas nubes que tenemos de aquí
pero
se van.
Me parece fantástico.
Y deja un día maravilloso para ir a la playa.
El día,
pero bueno, si no puede ir hoy, te venga en otra ocasión, que seguramente
volveremos.
Tendremos. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿cuál es la particularidad del queso de aquí de Gran Canaria? Si tuviésemos que hacer un ranking, un hit parade de los mejores quesos de España, ¿dónde estaría el nuestro, el de esta isla?
Pues yo creo que en Canarias últimamente se está haciendo queso muy bueno. Tenéis más de 80 queserías artesanas, pequeñas queserías. Yo quería lo primero explicarte la diferencia entre la que para Querer es hay entre quesería artesana de campo y quesería artesana. Una quesería artesana es la que elabora leche de pequeñas producciones a nivel local, y una quesería artesana de campo es la que elabora la leche de su propia explotación. ¿Me entiende la diferencia?
Sí, sí.
Entonces, en Canarias tenéis gran variedad de quesos, que yo creo que a nivel nacional podría estar entre los mejores quesos. De hecho, en todos los concursos raro es el queso canario que no se lleva algún premio. Uh-huh. Entonces creo que hay buena calidad de queso.
Y aquí
canario.
Tenemos muchas queserías artesanas de campo, aquellos que elaboran también su propia leche, es decir, que es como si partiera desde la base, que lo hace absolutamente todo.
Tenéis queserías de campo y artesanas y que están dentro de la asociación. Hay bastantes y además tenéis en Canarias queso de cabra, queso de vaca y queso de oveja. O sea que tocáis las tres leches. El queso de vaca es bastante menos conocido. En Canarias, cuando la gente pregunta, ¿en Canarias hay queso de vaca? Sí, sí hay queso de vaca. Y bastante bueno, por cierto.
Nada, de vaca canaria, hay una raza
de
que
vaca canaria, toca, efectivamente.
Que nunca es nuestra, es vaca canaria. Y que se trabaja, y que en Moya se trabaja, y además se trabaja bastante bien. Si tuviésemos una asignatura pendiente, don David, ¿dónde estaría? ¿Dónde habría que mejorar?
¿En las pequeñas queserías?
Sí, más que nada las pequeñas
queserías. Yo creo que la asignatura pendiente sería conjugar la quesería con el agroturismo y el turismo del queso.
¿Cómo? Creo, eso es interesante,
creo que sería,
porque se hace turismo del vino.
Efectivamente.
Y hacer del queso puede ser muy interesante. ¿Cómo se haría esto?
Mira, dentro de Querred estamos poniendo en marcha una cosita que llamamos Ruta del Queso Querred. Igual que hay ruta del vino, ruta del jamón, en algunas partes de España, en Extremadura, que es donde vengo yo, también tenemos la Ruta del Queso de Extremadura. Entonces, en Querred queremos poner en marcha la Ruta del Queso Querred, que es poder hacer visitables todas las queserías de la red. De tal forma que el turista, cuando venga a Canarias, aparte de disfrutar de su clima fantástico y su paisaje espectacular y sus maravillosas playas, pueda disfrutar de la quesería, de las queserías y del agroturismo. Si tú consigues eso, le estás dando un valor añadido muy bueno al tema del queso.
¿Y cómo se consigue eso? ¿A través de cómo se materializa?
Pues mira,
¿cómo se genera esa sinergia entre todos?
Eso se puede materializar a través de Querred, con una organización que lo englobe y que marque unos parámetros de calidad y unos estándares. No tenemos que olvidar que no, tampoco vale todo en el mundo del turismo y del agroturismo. Tampoco puedes ir a ver los animales en el campo de cualquier manera. Tienes que tener unos estándares y tienes que tener cierta calidad y cierta comodidad para el visitante. Nosotros, por ejemplo, la quesería nuestra, en Cáceres, lo que hacemos es agroturismo. Empezamos, por ejemplo, con un taller de ordeño. Empezamos con un taller de ordeño, luego una jornada de pastoreo, con un desayuno del pastor y con una cata de queso de nuestros productos. Le enseñas al visitante lo que es el mundo de la ganadería, el mundo del queso, y luego le das un paseo por el campo donde estás. Nosotros, por ejemplo, estamos en el monte, le das un paseo por el monte y le enseñas la tradición del pastoreo y de la transhumancia. Que sea consciente de que todo eso hay que seguir perdurando en el tiempo, porque es muy importante a la hora de prevenir incendios, de mantener el ecosistema. Y luego terminamos, pues, en la granja con una cata de queso, donde le enseñamos el valor del queso. Uh-huh. E intentamos transmitirle el trabajo que hay detrás de un queso artesano. Detrás de un queso artesano hay mucho trabajo, mucho cariño, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Entonces, intentamos que el cliente, cuando venga, se vaya con la sensación de que ha aprendido algo, que no simplemente ha comido un queso que podrá estar más rico o podrá estar menos rico, sino que detrás de todo eso hay mucho esfuerzo, mucho cariño y mucho amor.
Bueno, pues tenemos una asignatura pendiente y eso está bastante bien, porque quiere decir que marca una estrategia a trabajar. Muchísimas